particularmente en contra, para derogar primero el decreto de la intervención. El autor de ese decreto es David Leret, a quien lo tenemos en línea, legislador nacional, y le agradecemos este ratito con Radio Nacional Neuquén. David, Marcelo Pascucio le habla. ¿Cómo le va?
Hola, Marcelo, buenos días. Buenos días a la audiencia. ¿Cómo están?
Bien. Bueno, usted presentó un proyecto para derogar el decreto que permitiría la intervención, ¿verdad?
Sí, sí. En el día de ayer, junto a unos 12, 13 diputados más, presenté un proyecto para derogar el DNU, el 522, por considerar que, bueno, no reúne las condiciones ni formales ni legales para que se dicte, ¿no? Los argumentos que el propio DNU indica, bueno, dan cuenta de eso. Nosotros creemos que la situación de Vicentín podría haberse abordado de otra manera. Algunas cuestiones que dan cuenta de que no fue, por lo menos, prolijo es que tanto los dueños como gran parte de los accionistas se enteraron por los medios, inclusive, no me consta, pero por lo menos habiendo hablado con algunos colegas de la Cámara del partido del oficialismo, también daban cuenta que funcionarios o altos funcionarios del gobierno que estaban vinculados directamente a lo que decía el decreto también. Y esto de alguna manera muestra que nos parece que no fue procedente, no solamente desde el punto de vista formal, legal, sino tampoco instrumental. La manifestación del presidente de intentar expropiar Vicentín, todos sabemos, todo proceso de expropiación debe hacerse por medio de una ley del Congreso que declare en primer lugar la necesidad pública de proceder a la expropiación. Una pregunta, ¿no?, lógica, que uno se haría: ¿qué pasaría si cuando llegue el proyecto al Congreso, el Congreso lo rechaza, con todo este proceso de intervención previo que estableció el presidente con un decreto? Entonces, por estas razones es que presenté el proyecto planteando la nulidad del decreto, que se retrotraiga la situación declarando nulo el decreto, y en todo caso, si el Estado manifiesta esta intención de colaborar con la empresa Vicentín, lo haga utilizando otros instrumentos, como lo ha hecho también con otros casos puntuales y con otras empresas en todo este proceso de pandemia y aún previo, ¿no?
¿Y cómo sería esa otra forma? Porque estamos hablando
de una
empresa profundamente deudora, digamos, ¿no?
Sí, es cierto. Bueno, esta es otra de las razones por las cuales nosotros también planteamos la inconstitucionalidad, porque la empresa Vicentín está en un proceso de concurso, ¿no? Un concurso preventivo, que es muy distinto a la quiebra. Yo he escuchado algunas o leído algunas manifestaciones que hablan de la quiebra, de la insolvencia, y la verdad que esa situación no es real. Cuando una empresa entra en concurso, la posibilidad de la quiebra es la más remota. Justamente el concurso, el espíritu, la idea de un concurso preventivo es precisamente que a través de un proceso judicial, acá hay un juez a cargo de todo este proceso, como en cualquier concurso, proceda a generar condiciones con sus deudores para facilitar la continuidad, la viabilidad de la empresa. Hay dos o tres datos que dan cuenta de esto. Por ejemplo, Vicentín tiene más de 5.000 empleados, no ha despedido a uno, ni siquiera uno. Los salarios están pagados en tiempo y forma todos. Y justamente el hecho de plantear un concurso da cuenta de que la empresa tiene la idea, la motivación, la decisión de sanear sus cuentas y poder salir hacia adelante. Entonces, está claro que tiene dificultades, que tiene un volumen de deuda importante, pero bajo ningún punto de vista es una empresa que, si no interviene el Estado, mañana cierra. Eso no es así. Entonces, creemos que habían otras maneras. Por ejemplo, lo que va a pasar hoy debía haber pasado antes de la firma del decreto: sentarse con el responsable de la empresa, plantear acciones que tengan que ver con darle condiciones para continuar, colaborar con el concurso y no interponerse abruptamente a través de este decreto, que yo la metáfora que usé ayer con un periodista, creo que bien lo grafica, es como si el Estado te pega una patada en la puerta y se mete en tu negocio. Y me parece que no es la forma, ni tampoco es la manera de resolver problemas como los que tiene Vicentín. Por esta razón planteamos entonces la nulidad del decreto, volver a foja cero y establecer algún mecanismo de colaboración con la empresa.
O sea, no está de acuerdo con la intervención y tampoco con la expropiación, porque usted habla de la constitucionalidad, el artículo 17 prevé la expropiación en caso de que se entienda causa de utilidad pública y ese proyecto va a ser enviado al Congreso. En ese caso tampoco acompaña.
Yo no conozco el proyecto porque no ha sido enviado. Me parece que semejante anuncio debía haber sido por lo menos acompañado con un borrador del proyecto. Nadie vio ningún proyecto. La Constitución Nacional, el artículo 17, establece como primera medida y elemento fundamental el derecho a la propiedad privada. Y de manera restrictiva, la posibilidad de proceder a un escenario de expropiación que no es el que ha planteado el presidente. Él tendría que haber mandado, si en todo caso el gobierno plantea o tiene la decisión de expropiar, el proyecto al Congreso. El Congreso valorará si están dadas las condiciones, porque tampoco es expropiar por expropiar. Tienen que haber
fundamentos. No, y eso incluso él mismo lo dice, Sleret. El tema, me parece que acá fue de discusión, fue la intervención, que hay que decir también que lo prevé la ley de expropiación en su artículo 57, ¿no? Sobre todo para evitar que la empresa en cuestión se devalúe en el tránsito hacia la expropiación o incluso pueda fugar o vaciar la empresa. Esperemos que no y que no sea la idea de los dueños, pero también está previsto instancia en la ley de expropiación.
Marcelo, hay un juez interviniendo. La administración de la empresa en un concurso preventivo está directamente controlada por el juez a través del síndico. Esto pasa en cualquier empresa concursada, lo establece, lo regula la ley de concursos y quiebra. No es que la empresa está en concurso y los accionistas o el directorio hace lo que quiere. Todo lo contrario. Justamente el proceso de quiebra es para salvaguardar a la empresa y colaborar para darle condiciones de continuidad. Pero yo recién te daba algunos datos que no hablan de vaciamiento para nada. Que no se hayan despedido gente, que estén los sueldos al día, que se esté en un proceso de ordenamiento y de prioridad en cuanto a comenzar a saldar esas deudas, no hablan de un vaciamiento. Evidentemente hay una mirada distinta. Nosotros, particularmente yo, no comparto la del presidente, la del gobierno, intervenir antes de expropiar. Y cuando venga el proyecto, habrá que ver cuáles son los argumentos para expropiar. Porque no es cuestión de voy a expropiar porque considero que hay que expropiar. Hay que expropiar, dice la ley y la Constitución, cuando existen necesidades de utilidad pública.
Hay una duda razonable del gobierno respecto a eso que usted habla de que no cree que haya intenciones de vaciamiento, en tanto en cuanto la deuda que está solo con el Banco Nación es de 18 millones, digamos, ¿no? Hay una duda razonable que en eso habrá que entender.
El consolidado de la deuda con el Banco Nación representa aproximadamente el 17% del total de la deuda de Vicentín. Es decir, el Vicentín le debe, del universo de deudas, el 17% al Banco Nación. El resto son deudas con bancos privados, de Argentina, el Banco Galicia fundamentalmente, y tiene un volumen muy importante de deuda, más de 40.000 millones, con organismos multilaterales de deuda, que son organismos internacionales. El consolidado con el Banco Nación representa el 17% del total del pasivo. Entonces tampoco es cierto que el gran volumen de deuda es con el Banco Nación.
Pero son 18.000 millones. Y también hay deuda con el sector agrícola, con los productores.
Estamos hablando de una mega empresa, ¿no?
Usted dice que ha cumplido con los trabajadores, pero debe casi 400 millones de dólares al sector de productores, al sector agrícola también. Por eso me parece que, como dice usted, hay que ver cada uno qué mirada tiene sobre la empresa y sobre sus sus actitudes futuras y sobre sus intenciones, pero al menos respecto al dinero del Estado en juego, me parece interesante que haya una preocupación y una duda razonable, como la expresa el presidente, ¿no?
Sí, la expropiación, te puedo asegurar que va a salir al gobierno nacional muchísimo más que 18 mil millones, que es la deuda con el Banco Nación. Eso ya inclusive pasó en otros procesos de expropiación. Pero yo digo esto, Marcelo, mira, vos podrás tener tu opinión, yo puedo tener la mía, claro. Y seguramente con cuanta persona hablemos podremos tener matices, compartir algunas cuestiones y otras no. Pero acá más importante que nuestras opiniones es lo que establece la ley. Yo creo que aquí hay un avance sobre uno de los derechos fundamentales de un sistema republicano, que es la propiedad privada, que es el Estado de Derecho. No se instrumentó esta decisión que el presidente manifestó, no se instrumentó sometido a derecho, por eso yo presenté este proyecto. Veremos en el proceso que posiblemente se retome hoy, con esta reunión del presidente con el CEO de Vicentín, qué ámbito de generación de soluciones se plantea. Vuelvo a repetir, posiblemente esta reunión tendría que haber sido antes del anuncio de la intervención y del envío del proyecto de expropiación. Me parece que se hubiera podido lograr por lo menos un mejor clima de acuerdos que, creo que acá lo más importante, que no hay que perder de vista, es facilitar la viabilidad de una empresa que le da trabajo a más de 5.000 empleados y que tiene vinculación con más de 2.000 productores de la zona, productores agropecuarios, para una actividad que la Argentina no puede darse el gusto de menospreciar. Todo lo contrario, hoy es la actividad de mayor potencialidad económica y mayor divisas puede darle a la Argentina, que es lo que la Argentina necesita. Entonces, vuelvo a repetir, más allá de los matices y de las opiniones personales o sectoriales, creo que aquí se falla o se comete un serio error al obviar la legalidad y legitimidad de un proceso que se hizo mal.
Celeret, Nicolás Rosinski lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás?
Muy bien, por suerte. Hablando de procesos que están cuestionados, una cuestión que saltó fuerte el día de ayer y que de lo que se viene hablando fue la cantidad de préstamos que recibe en el último trayecto del gobierno de Macri, particularmente en el último mes, fue el 40% del préstamo del Banco Nación a la empresa. ¿Tiene usted una opinión formada al respecto?
No conozco detalles, pero sí es cierto lo que vos planteás. La empresa Vicentín recibió en los últimos tiempos, a las claras está, por las condiciones que se dieron después, recibió préstamos que evidentemente no pudo pagar. Quizás en ese momento no tenía la solvencia suficiente para poder pagar. Ahora, eso no es motivo para que el Estado irrumpa y viole la propiedad privada. Por eso digo, me parece que nadie puede negar que hay situaciones, que hay cosas que se hicieron mal posiblemente, y que el contexto que vive la Argentina económico tampoco ayuda, todo lo contrario. Ahora, eso no es razón, me parece a mí, para iniciar procesos que están viciados de legalidad desde el vamos, ¿no? Creo que al contrario, en vez de resolver o de intentar resolver un problema, si es lo que se quiere, lo que se está haciendo, y está claro y está a la vista, es complicarlo todavía un poco más, ¿no? Me parece que la gente se ha manifestado, especialmente ahí en Avellaneda, en Reconquista, que es la gente que trabaja, que hace tiempo que está ahí, que conoce la situación, que es parte del problema, porque mucha de esa gente que ayer salió también es parte del problema, pero bueno, creo que se puede desandar este camino, me parece que todavía están dadas las condiciones y yo espero que se retrotraiga y que se planteen soluciones de una manera más razonable.
Y una más. Sí, Nico.
Yo no, una cosa que no termino de entender es, ¿cómo es que hay una empresa del tamaño de Vicentín que se dedica a uno de los pocos sectores que, digamos, tuvo muchísimo crecimiento durante los 4 años de la gestión de Mauricio Macri, el sector del agro? ¿Cómo es que esa empresa termina en esta situación económica? Digo, hay montones de rubros que no tuvieron la misma suerte que el rubro de la exportación de cereales y del procesamiento y exportación. ¿Por qué Vicentín termina así?
Te puedo dar dos razones, por lo menos, que son las que yo he hablado con legisladores que están, legisladores provinciales de la provincia de Santa Fe. Uno es que tenía un endeudamiento muy importante en dólares.
Y eso, o sea, la devaluación los mató, digamos.
Yo no diría que los mató, pero quien tiene una deuda en dólares, sea una empresa grande o una empresa pequeña, obviamente con la evolución del mercado cambiario en la Argentina, tiene dificultades. En segundo lugar, parte de ese endeudamiento, y esto está también en el proceso concursal, fue destinado a la compra de empresas quebradas o casi quebradas. Frigoríficos, filos de engorde, varias otras empresas que son empresas de la zona y que el grupo Vicentín procedió a comprarlos, y todas esas o la gran mayoría de esas empresas compradas en los últimos 5 o 6 años están en funcionamiento. Este fue uno de los grandes cuestionamientos también a la decisión del presidente de querer no solamente intervenir a Vicentín, la empresa madre, sino también a todo el grupo económico, que incluye empresas muy importantes de la zona, vinculadas también a las actividades primarias, que Vicentín compró con parte de ese endeudamiento que fue adquiriendo en los últimos años, y que, bueno, evidentemente con el proceso que vive la Argentina ha entrado también en dificultades. Pero estas dos razones son dos razones muy importantes que fundamentan o que dan cuenta de por qué el elevado endeudamiento de Vicentín.
Por último, quería una opinión sobre esto que explotó hace algunos días, de lo que dio cuenta Rodríguez Larreta ayer, también preocupado sobre este espionaje que se realizó sobre periodistas, políticos, referentes de organizaciones sociales. ¿Qué opinión le merece esta situación?
Que todo espionaje ilegal está mal, independientemente de quién lo haga, quién lo ordene. Está mal. Está mal hacer espionaje ilegal a Rodríguez Larreta, a Vidal, a la expresidenta Kirchner, a dirigentes sociales, está mal. Los servicios de inteligencia no están para eso. Y evidentemente está claro, los servicios de inteligencia en Argentina desde hace ya bastante tiempo, varios años, necesitan un reordenamiento, porque evidentemente lo que debe ser un servicio para el propio Estado, los servicios de inteligencia son necesarios, son importantes, pero no para esto, para combatir el delito organizado, el terrorismo, para eso están los servicios de inteligencia, no para intervenir y hacer espionaje con ciudadanos, independientemente el rol que tengan en la sociedad. Entonces, lo ordene quien lo ordene, del color político que sea, está mal. Y si se hizo, pues que la justicia intervenga, se vaya hacia el lugar o hacia la persona donde se emitió la orden, y bueno, y que actúe. Me parece que acá no tenemos que tener pruritos en... A ver, los delitos no son delitos, depende de quién lo cometa. Son delitos. Las cosas están bien o están mal, no importa quién lo cometa. Entonces creo que esto es muy importante dejarlo en claro. Si hubo espionaje ilegal, está mal y se tiene que investigar.
Gracias, Esler, por este ratito con Radio Nacional Neuquén.
Gracias, Marcelo, Nico. Un abrazo, saludo a la audiencia.
Un abrazo. Ahí estábamos hablando con el legislador de Juntos por el Cambio, David Sledet. Otra mirada respecto a lo de Vicentín. Ya no solo dijo no va a estar de acuerdo con acompañar la expropiación, sino tampoco con la intervención previa. Es por eso que ha presentado un proyecto de derogación del decreto presidencial.